Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
La 1:06, claro que sí, queda mucho que contar. En este caso nos queda a nosotros, a María Jesús Argibay y Juan Lago, en Mediodía, COPE Vigo. Juan, muy buenas tardes.
Hola, hola.
Estamos en el 104.7 de FM, os invitamos a acompañarnos hasta las 2 de la tarde, de la mano técnica, en este caso, de Joaquín Cabaleiro, y vamos a comenzar actualizando información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas
tardes.
Vamos con los titulares. El camino camino portugués, del que hablaremos un ratito con Elena Muñoz también. Cuéntanos.
Pues en el mes de febrero se va a iniciar la delimitación de este camino portugués por la costa, desde Aguarda hasta Redondela, donde se une con el camino portugués y sigue pues ese camino para indicar a los turistas hasta Santiago. Esta mañana ha estado aquí la directora de turismo, Nava Castro. Ha presentado pues uno de esos mojones de los 80 que se van a instalar en todo el trazado del camino portugués por la costa. Habrá más de 130 placas indicativas para orientar a los peregrinos.
La crónica de sucesos, una detención.
Un vecino de la ciudad de 62 años que supuestamente se hizo pasar por inspector de Hacienda para estafar a diversos vecinos de la ciudad de edad avanzada. Se produjo en varias ocasiones. La última vez la afectada llamó a su hijo y a la policía y los agentes consiguieron localizar al sospechoso en la calle Couto Piñeiro y las diligencias fueron puestas en conocimiento del juzgado.
Pendientes de las declaraciones del alcalde que ha visitado las obras de humanización de la calle Álvaro Cunqueiro y también una protesta laboral.
Son concentraciones con motivo de una nueva jornada de huelga en el sector del telemarketing convocada en todo el estado que se va a producir mañana y según informa la Confederación General del Trabajo, después de 2 años de negociación, la patronal no mueve su postura.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Tiempo para el tiempo. En nuestra sintonía, momento de saludar a nuestros compañeros, amigos, colaboradores y sobre todo, como decimos siempre, Juan, profesionales.
Profesionales de Meteo Galicia.
Juan se lo aprenderá algún día.
A ver.
Alberto Romero, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Alberto, el miércoles ha amanecido con los cielos despejados, bastante fresquito, yo creo, para la zona de Vigo. ¿Pero va a seguir así la tendencia o, como nos decías ayer,
va a haber cambios?
Vamos a tener que abrir paraguas en algún momento.
De momento, vais a disfrutar de esos cielos despejados que tenéis ahí en Vigo y en toda la ría de Vigo.
Y yo que vine de gabardina esta mañana, pensando que ya venía la cosa.
Y en estos momentos en la ciudad de Vigo, una temperatura de 11 grados, los cielos continuarán abiertos, pero conforme vayan pasando las horas hacia la tarde-noche, empezarán a ir cubriéndose y ya de cara a la madrugada empezarán a caer, bueno, pues las primeras precipitaciones, ¿no? Ya para el cambio que va a ser ya más curioso mañana jueves.
¿Esas precipitaciones que van a caer serán muy intensas o, bueno, serán precipitaciones? Bueno, cuando decís precipitaciones es que no son muy intensas, creo, ¿no?
Precipitaciones, sí, perdonar que no especifique, precipitaciones débiles, serán muy débiles las primeras precipitaciones en la próxima madrugada, pero ya mañana, pues, las precipitaciones irán aumentando en intensidad y ya serán, pues, chubascos, ¿no? Chubascos más generalizados en toda la franja atlántica, extendiéndose por todo el territorio gallego.
Total, que mañana ya los días grises, los cielos grises.
Sí, mañana podrá alternarse incluso momentos de claros, pero bueno, a la vez, pues con precipitaciones, ¿no? Chubascos son momentos de claros, momentos de lluvia, y va a ser la tónica, pues, general en lo que resta de semana.
Y la temperatura ya no tan fría en las madrugadas, ¿no?
No, las mínimas en principio ya pues van a ir subiendo y las máximas mañana ya con la lluvia pues descenderán un poquito.
Bueno, pues esa es la previsión, la lluvia que tenía que llegar y que bienvenida sea, las cosas como son. Alberto Romero, gracias, un saludo.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego, adiós.
Con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico.
Ampliamos la información de servicios. Lo hacemos de la mano de la sala de control de nuestro ayuntamiento. Juan.
Sí, desde allí nos informan que a estas horas se circula con total normalidad en toda la ciudad.
Y agentes de la Guardia Civil, civil detuvieron a un conductor vecino de Oporto, 29 años, que fue sorprendido cuando circulaba por la 52 a la altura de Acañiza, cuando conducía un coche robado, sin carné y bajo los efectos de la cocaína.
Chester, especialistas en sofás, en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con dos asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén, en Vilaboa, 986-7093-43.
Entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien.
Bueno, pues completada ya la información de servicios, vamos a adentrarnos en la actualidad y como todos los miércoles vamos a analizar la actualidad de nuestro consistorio, de nuestro ayuntamiento. Lo hacemos en este caso de la mano de uno de los grupos de la oposición, como es el Partido Popular, y su portavoz está con nosotros, Elena Muñoz. Muy buenos días.
Buenos días.
Fríos días.
Pues sí, la verdad que hoy hace, yo creo que más frío que en los últimos días.
Vamos a empezar mucho. Al final, porque lo hemos hablado al final, pero va a estar en el Estadio Balaídos, me ha comentado, esta tarde para apoyar al Celta.
Pues sí, por supuesto, ahí estaré para darle fuerzas y para que todos juntos, yo creo que que el Madrid se tiene que encontrar con un estadio abarrotado.
Está abarrotado.
Y todos
ser.
A una
y vamos a pasar, ¿verdad, Elena?
Y apoyando al Celta. Yo estoy convencida de que vamos a pasar.
Bueno, nos estamos con eso. Por cierto, el Estadio Balaídos hace unos días se reunían con Carlos Mourinho y el Partido Popular no decía que no a una venta, ¿o sí?
Bueno, nosotros lo que hacíamos es una propuesta, porque creo que era nuestra responsabilidad también hacer una propuesta que nos parece viable y nos parece además que cubriría el objetivo que tiene el Celta de poder tomar decisiones sobre el estadio, pero al mismo tiempo ese estadio permanecería, digamos, como propiedad de Vigo y de todos los vigueses. Y es una fórmula que se utiliza mucho en las administraciones, que es la concesión administrativa, que permite esa concesión, como digo, que permanezca de titularidad del Concello de Vigo, pero que el Celta pueda tomar decisiones sobre el estadio y desde luego también pedirle al Celta, a cambio de esa concesión, una contraprestación que para nosotros la ideal sería que se comprometa a hacer obras para instalaciones deportivas para uso y disfrute de todos los vigueses.
¿Cuál era la disposición de Carlos Mourinho?
Yo creo que ellos están abiertos a escuchar propuestas, ellos han hecho las suyas, pero no descartan que haya alguna otra propuesta que también, cumpliendo el objetivo que ellos han marcado, y yo creo que el objetivo es compartido por todos, que el Celta no se vaya de Vigo, que el Celta siga en Vigo y además que el Celta tenga un proyecto que garantice su futuro a medio y a largo plazo. Y en ese proyecto tenemos que ir todos de la mano. A mí, desde luego, lo que me sorprende es ese silencio en el que está instalado el alcalde de Vigo, que no, una vez más, esconde la cabeza en un tema que es fundamental para la ciudad. Yo todavía no le he oído hacer una propuesta seria al alcalde sobre este tema.
Eso es lo que le iba a decir. Propuesta, quizás esa sea la palabra clave en cualquier asunto. Propuestas claras sobre la mesa.
Exactamente. Propuestas y debate. Porque yo creo que es un debate que en este momento está abierto en la ciudad. Y desde los grupos municipales también tenemos que reproducir ese debate. Por eso nosotros también hemos dicho que queremos un pleno extraordinario para tratar precisamente de este tema, para que todos los grupos municipales podamos hablar del Celta, de lo que necesita el Celta y de cómo vamos a garantizar que el Celta se vaya de Vigo. En los últimos años, desde luego, desde el gobierno municipal no han tenido ninguna ayuda, se les ha negado todo lo que han pedido y eso sinceramente es bastante sorprendente porque el Celta es parte de Vigo, es parte de nosotros, lo tenemos que cuidar y tenemos que garantizar su futuro. Yo estoy convencida que la directiva y que el presidente del Celta está en ese camino y espero sinceramente que también el alcalde de Vigo esté en ese camino.
Habla de pleno extraordinario, hablamos de pleno, llega a final de mes, llega al ordinario. El Partido Popular pone sobre la mesa una moción que dirá a la gente, ah, mira, le van a reclamar a la Xunta. Van a reclamar a la Xunta un turno de tarde para el centro de Navia.
Pues sí, porque además creemos que es nuestra responsabilidad el recoger también una petición que hacen los vecinos de Navia, que es además necesaria, que es aumentar al turno de tarde. Y por tanto nosotros, recogiendo esa propuesta que nos parece desde luego razonable y nos parece que es también nuestra responsabilidad desde el Partido Popular apoyar a los vecinos y esas necesidades, hemos presentado esta moción que esperamos que además sea acogida por todos el resto de los grupos y que sea aprobada por unanimidad. Nosotros creemos que, además, en el debate político no debe entrar la sanidad pública. Creemos que es un error que se ha cometido en esta ciudad y que, en primera persona, el alcalde de Vigo ha personalizado la utilización de la sanidad pública como un método de confrontación política, y lo hemos vivido con el Hospital Álvaro Cunqueiro, y creemos que esa no es la vía. La vía es buscar consensos, la vía es trabajar todos juntos para mejorar la sanidad pública en Vigo. Y en esa línea, por eso hemos presentado esta moción, para pedirle al Sergas que priorice ese turno de tarde en el centro de salud de Navia, porque es necesario, porque es un barrio que está creciendo, es un barrio que necesita que se respondan a sus demandas, y estamos convencidos además que el Sergas va a trabajar en esa línea, igual que también estamos viendo cómo la Xunta de Galicia está también apoyando a Navia con esa construcción de 1.600 viviendas, que tenemos que recordar que son las únicas viviendas que se van a construir en los próximos años, porque desgraciadamente a día de hoy Vigo sigue sin plan general y no se sabe qué es lo que va a pasar.
Hablamos de la Xunta de Galicia también, ha estado presente hoy en un acto la responsable de turismo, la representante de turismo, ese mojón, ese primer inicio del Camino de Portugués, se ponía como referencia el Camino Portugués, lo hacía la Diputación Provincial en Fitur, Vigo también sacaba pecho en Fitur estos días, el Camino Portugués pasa por nuestra ciudad y a lo mejor pues no somos conscientes.
Pues exactamente, y si no somos conscientes es con la colaboración inestimable del alcalde de Vigo. Es curioso que desde la Xunta de Galicia y estando gobernando el Partido Popular en la Xunta de Galicia haya habido por primera vez un reconocimiento del Camino Portugués de la Costa que pasa por Vigo en una ley, porque está y lo ha puesto la Xunta de Galicia, y ahora parece que quieren correr a ponerse una medalla. Es bastante sorprendente, sobre todo que el alcalde de Vigo haya querido correr a ponerse en una foto cuando no ha hecho absolutamente nada, a pesar de que se le ha pedido por el Camino Portugués de la Costa en nuestra ciudad, cuando los peregrinos se pierden cuando llegan a Vigo porque no está señalizado, y lo que es peor, porque recibe cartas de la Xunta de Galicia, porque se las han enviado en los últimos tiempos, porque se han convocado a reuniones con alcaldes y no ha asistido nadie de Vigo, y él no ha contestado, porque la Xunta de Galicia quiere señalizar y quiere asumir esa señalización del camino portugués que pasa por Vigo, y desde el Concello de Vigo ni siquiera se han dignado a contestarle.
¿Quién es responsabilidad de la Xunta o del Concello la señalización? Porque el alcalde dirá que es responsabilidad de la Xunta.
En este momento esa señalización era responsabilidad del Concello de Vigo, pero ahora, como ya es un camino delimitado, reconocido por ley, la Xunta ha decidido que va a colaborar con todos los concellos para ayudarles en esa señalización. Pero claro, colaborar es un verbo que no conjuga el Ayuntamiento de Vigo, y desde luego nos parece sorprendente que ni siquiera se haya dignado a contestar las cartas simplemente para decirnos por dónde queréis que señalicemos en Vigo, y nosotros ponemos esa señalización que determina el Camino de Santiago y por dónde pasa el Camino de Santiago. Yo creo que es lo mínimo que pueden hacer, colaborar. Y insisto, lo que choca es que al mismo tiempo que hace eso y que le da la espalda a la que es competente y a la que lo va a hacer, va corriendo a ponerse en la foto con la Diputación de Pontevedra queriendo ponerse una medalla que desde luego no les corresponde. Nos parece bastante, bastante curioso y desde luego bastante indicativo de la forma que tiene que actuar este gobierno y también la Diputación de Pontevedra.
Elena Muñoz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Vigo. Gracias, un saludo.
Gracias, encantada de estar aquí como siempre.
La actualidad del consistorio de la Voz de la Oposición en este caso, como todos los miércoles. Enseguida más cosas aquí en la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 13:20, la 1:20 de la tarde, tiempo para la COPE y COPE más Vigo, el 87.8 de FM y el 104.7 de FM. Somos María Jesús Argibay y Juan Lago y estamos contando historias de Vigo y de su área de influencia y historias también que nos afectan muy de cerca, sobre todo cómo cuidar nuestra salud bucodental. Es miércoles, cita con la salud y el bienestar. Juan,
hoy vamos a hablar con don Pedro Guitián de algo tan elemental como las pastas de dientes.
Pues vamos a ello enseguida.
¿Aún tienes dudas sobre comprarte un eléctrico? Del 23 al 28 de enero vas a tener cero. Llega la semana del cero. Llévate un Nissan Leaf con cero preocupaciones, un 0% de interés y 5.500 euros de descuento con el plan Movea Nissan. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 1 de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes chuletas de ternera el kilo a 9,95 euros y merluza del pincho fresca el kilo a 6,99 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Y en nuestro mediodía nos vamos a ocupar en los próximos minutos, como no, de nuestra salud bucodental. Lo hacemos saludando al director de la clínica Guitián. Don Pedro Guitián, bienvenido, un saludo, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Para hablar de algo tan común como es las pastas de limpieza de nuestros dientes.
Sí.
Esto tiene una historia.
Bueno, las pastas de dientes que ahora ya forman parte de las estanterías de los supermercados, de las farmacias, donde hacemos nuestras compras habituales. Estamos usando la pasta dental desde hace 4 o 5 mil años. Los egipcios ya lo estaban utilizando y antes, desde hace 4 mil años, sí hay una documentación con peso. Se llamaba clisterate, esa pasta de dientes que estaba fabricada.
O sea que desde hace ya miles de años nos damos cuenta de que tener los dientes limpios es importante.
De la importancia de tener una higiene en la boca, uh-huh. Sí. Se sabía que la falta de higiene y el crecimiento bacteriano, no sabían que había bacterias, pero se sabía que si eso no se mantenía limpio, se deterioraba con mucha más facilidad, aparte del desagradable aliento que producía el no higienizar la boca. Entonces descubrieron cosas como hacer unas pastas con mezcla en piedra pómez, sal, pimienta, agua, uñas de buey incluso y mirra, que es una especie de resina de un árbol.
Menos mal que don Pedro que suena de la televisión, que se me están viendo la cara que estoy poniendo.
Bueno, el caso es que es en el siglo XIX cuando comienzan ya los científicos a instaurarse y comienzan ya las primeras patentes de los científicos y empiezan a utilizar también los primeros antisépticos reales, pero eran de una composición realmente pues abrasiva. Usaban desde tiza, ladrillo pulverizado y sal, eran lo más común, y incluso carbón de leña pulverizado. Todavía llega hasta nuestros días donde hay gente que cree que el usar ceniza es conveniente. Esto viene de aquellas épocas. Y hasta hoy en día, donde ha habido pues cantidad de cambios y de mejoras en ese sentido.
Ahora mismo, como comentábamos al principio, es un producto de lo más popular que se encuentra en farmacias, en supermercados, pero hay muchos tipos diferentes de pastas de dientes.
Sí, realmente, desde el punto de vista comercial, intentan sacar nombres a veces extraños y son anti todo, ¿no? Incluso bordean, pisan, sobrepasan la línea en ocasiones de la publicidad engañosa, ¿no? Desde algunos tipos de pastas de dientes y algunos colutorios en los que nos ofrecen soluciones milagrosas para todo, desde te elimina la inflamación de las encías, te blanquea los dientes,
combate el mal aliento.
Bueno, entonces una pasta de dientes realmente debe ser recomendada por el dentista de cada uno. Es el odontólogo, el estomatólogo, el profesional que ha de recomendar la pasta de dientes que es más conveniente para cada uno, pero en una boca sana cualquier pasta de dientes normal, que no sea las pastas de dientes que lleven antisépticos tipo clorhexidina y triclosan, que deben ser recomendados por los profesionales, están bien. Hay que tener cuidado también de si se trata de niños o no. Uno de los principales componentes de las pastas de dientes es el flúor, que ha demostrado sobradamente a lo largo de la historia que es un anticaries magnífico, pero que en cantidades elevadas pues puede producir fluorosis o una intoxicación. Está prohibido, no debe utilizarse prohibido. Más allá de 1.500 partes por millón, no, en la Unión Europea no deberíamos utilizarse ningún dentífrico. En niños menores de 6, 7 años deberían utilizarse dentífricos con unas 500 partes por millón de flúor. Y hasta los, y a partir de ahí hasta la edad adulta, más allá de 1.000 partes por millón no deberían utilizarse. Debido al riesgo de fluorosis, pero hay otros factores como el tipo de agua que se ingiere, donde también fue importante en la década de los finales de los 90, mediados de los 90, donde se hizo mucho hincapié, hicimos mucho hincapié, muchos profesionales insistimos en esa cuestión de incidir en la composición y la cantidad de flúor que llevaban las aguas minerales, porque se estaba dando flúor a los niños en odontopediatría, en pediatría para prevenir la caries, y se estaban ingiriendo aguas con alto contenido en iones flúor y llegaron a producir en ocasiones muchas fluorosis. Sí. Y después las pastas antisépticas para las encías, es, insisto, debe ser recomendada por el odontólogo de turno.
Bueno, aquí yo me quedo con una idea fundamental de lo que acabamos de decir, que la pasta de dientes no es como comprarse cualquier otro tipo de producto, sino que ha de estar un poquito pensado en cada una de las personas que la usan.
Sí.
Igual no, que compramos el champú, si tengo grasa o no tengo grasa, si me cae el pelo, me cae el pelo, en este caso buscar algo más adecuado.
Lo que no podemos esperar son milagros. La técnica de cepillado, el tipo de cepillo, el blanquear, no van a blanquear los dientes, primero van a aclarar y van a quitar manchas superficiales. Antisarro, no van a retirar el sarro, eso va a hacerlo el dentista. Claro. Pueden retrasar la producción del mismo, pero poca cosa, ¿no? Es decir, hay que asesorarse con su dentista y ver qué es lo que es más conveniente para cada uno.
Pues un pequeño acercamiento, por una parte, a la historia de las pastas dentales, de los limpiadores de nuestros dientes, y después esa recomendación de que siempre consultemos cuál es el más adecuado a cada uno. Doctor Guitián, como siempre, encantado de recibirles, el director de la clínica.
Gracias.
De Guitián, en la calle Marqués de Valladares.
Gracias a vosotros, un placer.
Nuestro objetivo es que cada persona que entra en la clínica por primera vez, pues se sienta acompañado, reciba información.
Trato personal, donde te sientes a gusto.
Todo el mundo ya lo conozco por su nombre.
Me preguntan por mi hija cómo se encuentra.
Clínica Guitián, 986-09-0303. 986-09-0303.
Vente a la clínica que te mejoran mucho los dientes.
Estamos en uno de los concesionarios más conocidos de Vigo, Augasa, donde se ha producido una noticia hace escasamente unas horas. Un conductor ha probado uno de los vehículos Mazda en exposición y se niega a salir. No sin mi Mazda, ha declarado al comprobar el diseño Kodo, la tecnología Skyactiv y los acabados premium de Mazda. Según ha declarado su familia, él ha estado buscando un vehículo como este durante toda su vida. Y aquí, en Augasa, se lo han puesto muy fácil. Demasiado, según los vecinos. Augasa en Vigo, en Gregorio Espino 5 y en Gandarón 28. Orgulloso de Mazda. Devolvemos la conexión.
Esta semana no te pierdas el Superjueves de Vila do Conde de Style Outlets. Aprovecha los descuentos de hasta el 80% y las promociones exclusivas en primeras marcas. Armani, Bimba y Lola, Tommy Hilfiger, Nike y muchas más. Apúntate ya y acuérdate que este mes la pareja es explosiva. Rebajas y Superjueves. Vila do Conde de Style Outlets. A28, salida 13, dirección Oporto. Abierto todos los días hasta las 11 de la noche. Domingos incluidos.
Se acerca ya la 1:30 de la tarde. Nosotros prácticamente acabamos de empezar, como quien dice, porque sí, aún nos queda todavía media hora por delante para hablar de diferentes cuestiones. Y como digo, eso siempre será aquí en la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM a partir de la 1:30. Enseguida continuamos.
Mess with love, you mess with the truth. And I know I shouldn't say it, but my heart don't understand why I got you on my mind. Why I got you on my mind.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Las 13:30, la 1:30 de la tarde, somos María Jesús Argiba y Juan Lago. Muy buenas, Juan.
Aquí seguimos, encantados de estar este ratito.
Continuamos en nuestra cita con todos vosotros en Mediodía COPE Vigo, un espacio para contar historias de todo tipo. Tendremos nuestras historias relacionadas con la psicología, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando una persona, ojo Juan, qué ocurre cuando una persona está a punto de emprender la jubilación o prejubilación. Uh-huh. A lo mejor tenemos que tomar mucha nota por aquí, ¿no?
Es un capítulo importante que se abre por delante.
Muy importante. Sí, bueno, sí, pero también, por ejemplo, queremos saber qué pasa con el área metropolitana de Vigo y todas esas polémicas que están surgiendo en torno a ella. Ya sabéis que hablamos diariamente del asunto, del recurso de la Xunta. Bueno, pues Vigo ha dado su opinión, la Xunta su opinión, pero queremos también saber en este caso qué opinan otros ayuntamientos con otros colores distintos. Bueno, pues esa es una de las citas que tenemos hoy, así como un montón de cuestiones relacionadas con la cultura. Todo a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde, así que acompañadnos en el 104.7 de FM en COPE más Vigo.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-443-266 o en el correo jcomercial.vigo@cope.es.
Avanzamos, seguimos en la sintonía de COPE más Vigos en el 104.7 de FM y la cita va a ser esta tarde a las 8 en el Auditorio del Areal y allí estará como invitada hoy Pilar de Aristegui, que va a hablar sobre Sofía, va a hablar sobre la reina, la que todos decimos que es la reina, o por lo menos la recordamos así.
La reina emérita, para entender.
Exactamente. Pilar de Aristegui, buenos días.
Buenos días a vosotros y buenos días a todos los oyentes.
Vas a hablar sobre Sofía, es el libro, último libro que has escrito, Sofía la reina, es más bien una crónica, nos ponen aquí en el Faro de Vigo, sobre la vida de la reina emérita. ¿Estamos ante una crónica de lo que ha sido la vida de la reina?
Sí, es lo que yo intentaba hacer, una crónica sobre lo que ha sido su vida hasta el libro acaba en el momento en el Palacio Real, vamos, en el saludo a la gente en el Palacio Real cuando Felipe VI es proclamado rey. Y acaba ahí, pero vamos, eso no quiere decir que la reina doña Sofía no continúe con su agenda de esa labor social, que a mí es lo que más me ha impresionado y que ocupa una parte importante del libro.
A mí me llama la atención cómo a veces se puede resumir la personalidad de alguien con tres palabras, porque tú hablas de amabilidad, sonrisas, humanidad.
Pues muchas gracias, porque eso es periodismo, ¿no? O sea, que quiere decir que algo he aprendido de los periodistas para sintetizar.
Claro, breve y conciso, como se suele decir, que es nuestro lema. ¿Es así la reina?
Sí, absolutamente sí. Sí, no es que sea conmigo, es que yo he observado mucho, porque como digo en La breve razón de una obra, donde siempre explico el porqué de un libro a los lectores, explico que muchas veces he estado en eso que llaman y acompañantes, y eso de no estar en primera fila y tener que hablar y decir la palabra oportuna y el gesto oportuno, sino que estás observando, pues me ha dado exactamente, valga la redundancia, un lugar muy bueno de observación.
Una pregunta que seguramente muchos españoles se hacen. En su vida privada, los reyes, ¿en qué idioma hablan? Porque la reina nos llama la atención que después de tantos años todavía el castellano lo tiene con un acento muy especial.
Bueno, yo creo que pasa mucho a personas que hablan varios idiomas casi con la misma perfección o con las pequeñas imperfecciones que da hablar varios idiomas, manejar varios idiomas, y entonces queda el acento en uno, queda el acento en otro. A lo mejor hablando alemán no se tiene un poco de acento español, no lo sé, porque no hablo alemán.
Bueno, pues hablas de la reina, esa persona humilde, una reina que quizá ha sido como un referente, yo creo que todos sabemos, ¿eh? Siempre ha estado ahí, pero que daba la sensación de siempre estar un paso por atrás, pero sí estaba.
Sí, porque tenía un papel difícil, porque la Constitución no preveía ningún papel formal, digamos, para ella, ningún papel concreto. Y entonces ella ha escogido lo que para mí es más importante, y es ser útil a los demás. Entonces, no hay obra social española en la que ella no haya ayudado, no haya contribuido, no haya dado un empuje en su inicio, igual que en otros temas de sociales importantes internacionales, como por ejemplo, pues los microcréditos, cuando entregué el libro en septiembre del año pasado para imprenta, habían los microcréditos habían ayudado a 130 millones de familias en todo el mundo.
A mí me llama la atención además también el buen ojo, porque también algunas personas a las que ha, con las que ha tenido una especial relación en ese interés por lo social acabaron siendo o premios Nobel de la Paz o Príncipe de Asturias, por ejemplo.
Absolutamente. Mira, la clarividencia de la reina en escoger a personas que iban a hacer un papel importante para ayudar a muchos seres humanos en este mundo, ha sido, la clarividencia ha sido verdaderamente asombrosa, porque todos los que ella ha ayudado desde el principio, que al principio no se sabe si una persona va a realizar, no va a realizar, se va a comportar con total honestidad y con total generosidad, y todos ellos han sido personas luego reconocidas en su labor social. Fíjate tú, Mohamed Yunus, como decía con los microcréditos, la madre Teresa, el padre Ángel García de Mensajeros de la Paz, Somal Imam, son personajes verdaderamente fuera de toda duda y con una gran admiración por parte del mundo.
La reina Sofía, crónica sobre la vida de una reina emérita esta tarde con Pilar de Aristegui en el Cruzado de Vigo. Gracias, Pilar, un saludo.
Muchas gracias a los dos.
Además de esta charla en el Cruzado de Vigo, hay más cosas en esta jornada. Os lo vamos a recomendar, algunas de ellas al menos, en nuestra agenda del día. María Emil, buenas tardes.
¿Qué tal, María Jesús? Muy buenas tardes.
Vamos a comenzar con música.
Sí, concretamente con la banda de música senior del Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Sube hoy al escenario del auditorio David Russell en el propio conservatorio. Julio Álvarez dirigirá la formación, que en esta ocasión además estará acompañada por Víctor Sánchez al bombardino.
Nos vamos hasta Tui. En la Oficina Municipal de Turismo se puede visitar ya la muestra Reptigal. Galia, ¿os dan repelús los bichitos de este tipo, María?
A mí un poco, la verdad.
Un poco, bueno. Pues es que no son pocos los que se van a poder descubrir estos días en la ciudad vecina. Nos lo dice su propietario y además responsable de la organización de Reptigalia.
Es complicado. Para mí son insectos reptiles, anfibios y artrópodos. ¿Qué pueden ver? Pues, si me metes un compromiso, hay tantos. Y son unos detalles especiales. Bueno, no sé, tortugas, lagartos, camaleones, serpientes, ranas, un camaleón, perdón, escorpiones, tarántula, no sé, es algo. Lo mejor es verlo.
Cambiamos de asunto. Atención a navegantes.
Nos vamos hasta Bayona, concretamente hasta la Concejalía de Turismo, que ha abierto ya el plazo de inscripción para un curso de inglés de 10 horas dirigido a trabajadores del sector turístico. Los interesados pueden dirigirse a turismo@bayona.org.
Y los aficionados al patinaje sobre hielo y los que no, tendremos la oportunidad de disfrutar una semana más de la pista ubicada en el Paseo de Samil, porque amplía su estancia de lunes a jueves, ya sabéis, en horario de tarde, los fines de semana en horario de mañana y tarde.
Y en la librería de Don Bosco se presentaba en las últimas horas el libro Salvador Fernández, Dar la vida y mil vidas. Su autor, Mateo González, recorre la biografía de este salesiano nacido en Crescente.
Son este grupo inicial de salesianos, entre los que está Salvador Fernández, el que ayuda un poco a poner rostro español y el que ayuda a comprender las necesidades y la cultura de los distintos lugares de España, que eran muy diferentes a un Turín que ya había vivido la revolución industrial, que es en el contexto en el que nacen los salesianos.
El patrullero Centinela, actualmente operando bajo el mando de la Vigilancia y Seguridad Marítima dentro de las Fuerzas Armadas, continúa atracado en el muelle de Transatlánticos. Hoy tenemos la última oportunidad para conocerlo por dentro en su segunda jornada de puertas abiertas, el horario de visita de 3:30 a 6:30 de la tarde.
Y el montaje Cousas de Castelao llega hoy a Porriño, que se representará en el Centro Recreativo y Cultural de este municipio. Esta adaptación propuesta por los Kinky Jans Teatro llega a Porriño y podrán disfrutar de ella alumnos y alumnas de los institutos de la villa.
Y ya podemos visitar la exposición Galicia Zen, objetos para contar una cultura, en la sala de exposiciones del Teatro de la Fundación, en torno a un centenar de objetos que a muchos de nosotros nos pueden traer buenos recuerdos. Manuel Gago es el comisario de la muestra.
No tenemos mucho la idea de que un objeto puede ser algo muy falador, es decir, puede contar muchas historias y de alguna forma un objeto, incluso un objeto muy humilde, nos puede dar una perspectiva tremendamente rica de su época, de su tiempo. Entonces, de alguna forma, no es lo que queremos transmitir en esta muestra, es que cada una de las piezas que está presente, de alguna forma, es parte de nosotros.
De lunes a viernes, en horario de tarde, fines de semana, mañana y tarde. Bueno, pues cerramos ya nuestra agenda del día. Mañana más. Gracias, María.
Gracias.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este miércoles a partir de las 21 horas en el 104.7 de FM y en cope.es, transmisión del partido de vuelta correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey, Real Cruz Celta, Real Madrid. en las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso y con la colaboración de Moto Brain, Seat Auper, Restaurante Los Abetos, Servitega, Maigler, Administradores de Fincas y Motos Ponte. Este miércoles a las 9 de la noche te esperamos en el 104.7 de FM y en cope.es.
Nada, una bonita versión, no la conocía, Andrés Calamaro, de este tema de Radio Futura,
de Radio Futura,
Veneno en la Piel. Con él vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, no por nada, sino porque fue la canción que coincidió y fue casualidad, pero vamos a hablar de un tema que, bueno, que quizá podríamos decir que está algo envenenado, porque está enquistado, más bien que envenenado, está enquistado. Estamos hablando del área metropolitana de Vigo. Es un tema que abordamos prácticamente en todos los informativos día a día, porque día a día hay declaraciones.
Y no es que queramos ser nosotros pesados con el tema.
Hay declaraciones sobre ello. Ese recurso que ha presentado la Junta contra el área metropolitana, la versión y la visión que realiza Abel Caballero, el presidente de esta área metropolitana, y hemos dicho, oye, ¿qué se piensa de este asunto en los otros municipios? En este caso vamos a hablar de otros municipios con diferentes colores políticos de los implicados protagonistas. Marcos Besada, alcalde de Salceda de Caseras, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Alcalde que ha estado ahí desde el principio reclamando esta área metropolitana, que por fin ha llegado, por fin se han integrado. ¿Cómo están viviendo, cómo están viendo desde, en este caso, Salceda de Caseras y como responsable y representante en el área metropolitana, todo lo que está surgiendo alrededor?
Ben, eu son dos partidarios de facer da necesidade e virtude, que é unha característica da área de Vigo ao longo da súa historia, e sobre todo de buscarlle solucións aos problemas e non poñerlle problemas a solucións, que por desgraza en moitas ocasións é o que nos adicamos dende que temos usadas políticas, non? Este é un novo exemplo. Decías que, bueno, eu fun concelleiro dende o ano 1999, vivín, polo tanto, o proceso de declaración de Souto Maior, uh-huh, e todos esos case 20 anos que conlevou a construcción deste proxecto colectivo, cheo de dificultades, innegables, pero creo que fomos quen, hai uns meses, de facendo de necesidade e virtude e tratando de buscar solucións aos problemas, poñer en marcha este proxecto colectivo singular, sen dúbida, como é Vigo e a súa área, e sobre todo aunando esforzos, utilizando as ferramentas que eu creo que hai que empregar, que son a negociación constante e o diálogo permanente, en definitiva, collendo os veciños e veciñas como prioridade, as súas necesidades presentes e moi especialmente as liñas estratégicas do futuro da cidade de Vigo e da súa área, dese Gran Vigo, como a min gustame de chamar, porque no fondo, estámonos xogando o noso futuro dende dúas visións claras que son forman parte da nosa historia, non? A visión de Vigo e a súa área dende un punto de vista transfronteirizo, sí, a enorme oportunidade que supón para nós esta euroregión, dous povos irmáns separados históricamente, que son o Portugal e Galiza, o noso país, e por outra banda tamén esa vocación oceánica, transatlántica que ten Vigo e que fai do Porto de Vigo un referente nos tráficos e na proxección mundial. ¿No?
Alcalde, está claro que, sen dúbida, é un logro conseguir, despois de tantos anos, como ben decía, na declaración do Soto Maior estaba tamén vostede, pero na actualidade, neste momento, o tema do recurso, comparten vostedes, que están sentados nesas xuntas de goberno e que non están, por exemplo, os concelleiros e alcaldes do Partido Popular, comparten a visión que ten neste caso Abel Caballero de Vigo sobre a actitude da Xunta? Esa é unha pregunta, despois fago outra.
Pois evidentemente sí que a comparto, ¿no? Estamos decididos a empurrar para que o proxecto salga adiante. Non esperamos case 20 anos para agora bloquear, como está intentando, non a Xunta de Galicia, non nos esquezamos, o Partido Popular tomou unha decisión que non coincide co que se falou en todo momento, nin tan siquiera coas intencións que se vinculan na propia lei, despois desa modificación, dese erro histórico do Partido Popular do ano 2012 de intentar impoñer dende fora da área esa área metropolitana. Unha vez que chegamos a ese acordo estratégico, por desgraza, o que se demostra nesta actitude de bloqueo é que esa aprobación foi con tintes meramente electorais, de interese electoral do Partido Popular de cada eleccións autonómicas, e por desgraza nunca houbo intención, nunca houbo vocación metropolitana. Non vou negar, senón non votaríamos case 20 anos para poñernos de acordo, de que por desgraza en todo este espacio de tempo moitos e moitas non tiveron esa vocación esa visión metropolitana. Non o vou negar, pero é indubidable que unha vez que nos poñemos de acordo non podemos parar. E, sobre todo, o Partido Popular creo que está cometendo un erro histórico porque vai levar por moitos anos o San Benito, merecido neste caso, de bloquear un proxecto estratégico única e exclusivamente en base aos intereses de partido e non dos veciños e veciños da área. E a prova é evidente que sete organizacións políticas diferentes e bastante distintas estamos neste proxecto, como se demostrou na Asamblea, e o Partido Popular está só porque todos sabemos que é unha actitude de bloqueo, unha decisión tomada dende fora de Vigo e da área de Vigo, tomada polo Partido Popular, é que perxudica gravemente os intereses presentes e futuros dos nosos veciños e das nosas veciñas.
A outra pregunta que quería facerlle, brevemente, se pode ser alcalde, comparten neste caso a opinión da Xunta sobre o transporte metropolitano, porque Vigo todavía non se aderiu a ese convenio, era unha das demandas de todos os concellos.
Pero que o transporte metropolitano e a súa interpretación é unha coartada que fai o Partido Popular. Unha falsa coartada, porque o que teñen que facer, tal como pedimos, reclamamos, e volvo a facelo de hoxe, é que presenten un contexto administrativo de interpretación, se non están de acordo, pero non bloqueen a área metropolitana. Nos non montamos a área metropolitana, non creamos este ente por un tema de transporte. Para iso xa tiñamos o plan de transporte metropolitano.
Bueno.
A área metropolitana, afortunadamente, ten moitísimas máis variables e moitísimos máis temas de interese público para a área e, sobre todo, de interese estratégico. Por lo tanto, repito, nós apostamos, estamos decididos en porrar que o proxecto saia adiante, estamos traballando onte de novo xa en comisión de traballo para desenvolver esa lei e esperamos que antes que tarde, porque ao final vai ser así, os alcaldes do Partido Popular que están interpretando un papel que en moitos casos nin tan siquiera lles convence, seguindo unha liña estratégica do Partido Popular, entren a traballar connosco e, dende logo, construamos xuntos entre todos e todas ese Vigo, ese gran Vigo, esa área metropolitana
famosa
área, que nos interesa.
Esa área metropolitana. Marcos Besada, queríamos ter tamén a opinión de outros alcaldes, de outros municipios. Alcalde de Salceda, perdón, gracias por estar connosco. Un saúdo.
Un placer, saúdos a todos os ointes da cadena COPE.
Porque si no, lo tenemos que robar.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que
hacemos... La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Siete vidas de Antonio Flores, una de fondo, nos puede valer. Siete vidas, podríamos tener muchos, tiene gato, no sabemos si tal, pero bueno, siete vidas, la vida se acaba, la vida tiene distintas etapas y vamos a hablar de una etapa que a la que se enfrentan muchas personas. A lo mejor llevan muchos años trabajando y de repente llega ese momento de decir, anda, me tengo que jubilar o me tengo que prejubilar. Juan, toma buena nota, ¿eh?
Y lo que para muchos puede ser casi...
un alivio, para un otros alivio, puede ser un pesar y supone una carga importante y a veces consecuencias que tiene a su vez daños colaterales o tiene consecuencias colaterales en el resto de los integrantes de una familia o de los amigos. Emilio López, nuestro psicólogo de cabecera. Emilio, muy buenos días.
Hola, Emilio.
Hola, buenos días.
La jubilación, la prejubilación a la que se enfrentan personas a veces puede ser un alivio y decir, ay, qué bien, voy a tener tiempo libre, y sin embargo para otros supone de repente una ruptura con su día a día y eso puede generar alguna consecuencia en más de una ocasión, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Las circunstancias personales son las que definen cómo se afronta un cambio de etapa como la jubilación.
Hay quienes dicen qué suerte que vas a tener tiempo, pero me imagino que eso a la larga no es tan sencillo. Tú, desde tu punto de vista psicológico.
Efectivamente, mira, siempre tenemos que tener un plan para la jubilación. Creo que es fundamental. Para aquellos que se afrontan la etapa con miedo, como para aquellos que la afrontan con mucha ilusión, el anticipar todo lo posible, haciéndose un plan y un plan concreto, facilita mucho las cosas. Y ese plan se puede hacer, pues... hablando con tu pareja, se puede hacer hablando con un amigo, se puede hacer hablando con un psicólogo o incluso algo que es muy nuevo, que puede ser de mucha ayuda, que es yendo a las sesiones de coaching con el único objetivo de planificar la jubilación.
Es importante el no improvisar, me refiero a no dejar al albur de lo que se te vaya ocurriendo en cada momento qué es lo que vas a hacer con tu vida.
Eso creo que es lo más importante, Juan. Cuando alguien tiene... una visión concreta, una visión de actividades, de cosas, un orden de un día a día, cuando llega el momento de la jubilación es mucho más fácil ponerse en marcha y evitar esas consecuencias negativas que mencionaba María Jesús.
Porque también, por ejemplo, hablamos de plan, de decir, bueno, pues voy a aprovechar a lo mejor para hacer algo que llevo tiempo queriendo hacer, para estudiar, pero también quizá en el día a día sería importante, porque tenemos una rutina, todos tenemos nuestra rutina diaria de me levanto a tal hora, luego hago tal cosa. Eso también, una vez que te jubiles, también es importante, no sé si mantener la rutina, pero sí buscar otras rutinas que nos sirvan para aliviar ese echar de menos quizá el trabajo.
Efectivamente, hay que adaptarse a ese nuevo cambio y crear esos hábitos que tú dices, y sobre todo, bueno, aspectos tan importantes como mantenerse relacionado, porque quedarse en un círculo cerrado, quedarse en casa puede predisponer a la depresión. Entonces, cuando la persona se mantiene activa, su día a día se convierte en algo mucho más dinámico. Y pensemos también que en numerosas ocasiones, si preguntamos a una persona cuáles son tus aficiones, generalmente mucha gente, como ha pasado su vida centrada fundamentalmente en el trabajo, le cuesta plantearse qué aficiones puede llegar a desarrollar.
Porque a lo mejor ni las tiene, por falta de tiempo.
Pues claro, por falta de tiempo, claro. mucha gente vuelca su vida en el laboral y en lo familiar, y cuando de repente tienes tanto tiempo libre dices, bueno, ¿y por dónde tiro yo? ¿Qué me gusta?
Desde tu experiencia como psicólogo, como profesional, ¿te consta que haya gente que cuando ha llegado el momento de la jubilación, bueno, pues se ha encontrado precisamente con eso, se ha caído en una depresión por ver un cambio, porque realmente...
Por no saber qué hacer con su vida.
¿Puede ser un cambio importante?
Sí, claro que me he encontrado a lo largo de estos años con personas que se encontraron finalmente desubicadas y una sensación de vacío, de monotonía, de falta de adaptación, que lo que van haciendo improvisando, como decía antes Juan, pues no les crea ningún tipo de satisfacción, y pueden incluso llegar a manifestar que se sienten inútiles, uh-huh, porque han centrado toda su vida en una actividad productiva. Entonces, pasar a estar jubilado significa dejar de producir y entran en ese círculo vicioso de vacío. Luego, muchas parejas, al no saber anticipar esta etapa, pasan a convivir 24 horas al día. Uh-huh. Y eso, bueno, puede llevar a desajustes en la convivencia también.
Uh-huh. Claro, claro, puede estar cada uno a lo mejor en su horario laboral, de repente lo que dices tú, tienes que convivir 24 horas. Bueno, ahora es verdad que muchos abuelos, que a lo mejor también es una presión, abuelos o jubilados, no tienen que ser abuelos, pero muchas personas que se jubilan tienen como una presión añadida a veces porque se convierten en los canguros imprescindibles de sus hijos.
Fíjate, yo eso, lo que me he encontrado en la mayoría de los casos es lo contrario. Personas que se han jubilado, que viven como una suerte el tener los nietos y el tener que ser ellos quienes se ocupan de llevarlo a la guardería, recogerlo, jugar con él, cuidarlo, estar en el parque, que para ellos es una suerte, porque es algo que, como les viene dado, les llena la vida inmediatamente, y se vuelcan en ese cuidado y les hace sentirse
útiles, lo que decíamos antes.
Útiles,
y yo conozco casos de que lo que no han podido vivir con sus hijos lo están teniendo ahora con los nietos. Imagínate, el caso de
pues porque tienes tiempo y claro, no tienes trabajo y puedes dedicarle todo el tiempo a lo mejor que no le pudiste dedicar cuando trabajabas,
sí,
¿no?
Y la queja de los hijos o hijas es decir,
no nos tratabas así a nosotros.
Podías haber sido así con nosotros.
Bueno, pues
pero bueno, el caso contrario también me lo he encontrado, de personas que han trabajado mucho, que se han dedicado toda su vida a la familia y que cuando llegan a la etapa de la jubilación lo que quieren es empezar a viajar, vivir, tener tiempo libre y no seguir encargándose de lo familiar y de cuidar niños.
Emilio López, nuestro psicólogo de cabecera.
Pero vayamos a la raíz de la palabra, jubilación.
Jubilación.
Es una alegría,
pues,
un júbilo.
Es una alegría, pues bueno, es un júbilo.
Aprovechemos
bueno.
La situación.
Es un júbilo.
Es un júbilo, ¿ves lo que dice Juan? Yo sé de uno que está tomando buena nota hoy, Emilio. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Saludos.
4 años de desconfiar las miradas.
Antonio no se nos jubila todavía.
No, ni estaba tomando nota.
Muy
a mi pesar.
¿A quién la estaba tomando? O sea, vamos dando pistas ya, pero bueno, de todas formas, Antonio tiene hoy mucho trabajo. Y estamos ahí, vamos a estar todos muy, muy pendientes de
qué ocurre. Noche importantísima la de hoy.
Sí, noche que puede darle al Celta el pase a la penúltima ronda de la Copa del Rey.
Vamos con la información del deporte.
Y todo apunta que el estadio más grande del mundo, que es Balaídos, se va a llenar en su totalidad. Si responden hoy los abonados, si esta noche responden los abonados del Real Club Celta, podríamos asistir a una entrada en donde el lleno fuera absoluto, porque hay muchísimo ambiente, todo el celtismo se ha movilizado, y es que eliminar al Real Madrid y colarte en las semifinales de la Copa del Rey por segundo año consecutivo no es algo que se pueda producir todos los días. Ya hay lista de convocados.
El equipo de gala, me imagino, ¿no?
Efectivamente, excepto Hernández, Pedro Pablo, el Tuco Hernández, que por sanción se pierde este partido. Todos los demás están a disposición de Eduardo Berizzo, al margen de los lesionados Bobby y Rubén Blanco, pero todos los aptos, o sea, no lesionados sino sancionados y que son importantes para el Toto, después del entrenamiento, después de sudar un poquito esta mañana, a disposición del cuerpo técnico del equipo vigués para intentar, iba a decir, ganar al Atlético, al Real Madrid, no, saber negociar el 1-2 favorable que el cuadro olímpico se trajo el pasado miércoles del Santiago Bernabéu.
¿Qué actitud esperas de planteamiento de partida?
Pues yo espero a un Real Madrid a por todas y a un Real Club Celta que va a intentar ser fiel a su estilo de juego, pero al igual que sucedió en el Bernabéu, intentando darle collejas a la contra al equipo de Zinedine Zidane.
Pues eso me gusta, sí señor. Antonio Esteves.
Y no volverse locos.
¿Te escuchamos esta noche a partir de qué hora?
Desde las 9.
Desde las 9, partido empieza a las 9 y cuarto. Vale.
¿Para qué os voy a decir a las 9 menos 5 si luego es a las 9 y
no,
os digo a las 9?
A las 9.
A las 9 seguro estamos.
Antonio Estevez, muchas gracias. María Emil, que está aquí ya ultimando detalles de su informativo. María, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Apoyando al Celta, evidentemente.
Hombre,
esta noche, ¿no?
Apoyándolo, por supuesto.
María, enseguida vamos con ese avance, ese pequeño avance que nos haces, ese aperitivo de ese informativo que en 20 minutos escucharemos.
Y ahora, con el patrocinio de Revespiel, te ofrecemos nuestro segundo avance informativo.
¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué podemos escuchar ya de aperitivo, como digo yo?
Pues vamos a escuchar a la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro. Esta mañana ha inaugurado, ha mostrado uno de esos monolitos, uno de esos mojones que se van a ubicar pues en los diferentes concellos por donde pasa el Camiño Portugués por la costa. Unos mojones y unas placas que no han solicitado en el Concello de Vigo.
No, el Ayuntamiento de Vigo no hemos, nos hemos dirigido al Ayuntamiento y no nos ha dicho ni por dónde, ni cuántas son necesarias.
Un día más.
A ver, caballero, ha hablado del área metropolitana.
Exacto, ha hablado del área metropolitana. Ha destacado que defienden el área 8 alcaldes y alcaldesas que gobiernan más de 400.000 personas y esto les convierte en el argumento político más poderoso de todo el sur de Galicia. Un alcalde que, por cierto, si recordamos, este martes decía que las homologadoras ya estaban enviadas, que Vitrasa ya había enviado esas homologadoras. Esta mañana el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chávez, ha negado esta información.
Esto es tan verdad como cuando dijo que no podía intervenir en los accesos al Hospital Álvaro Cunqueiro, que sabemos que no era verdad.
Dos titulares más que vayamos a poder escuchar en el informativo, María.
Pues hablaremos también de las obras de humanización en la calle Álvaro Cunqueiro, donde ha estado esta mañana el alcalde de Vigo. Contaremos también las concentraciones con motivo de una nueva jornada de huelga en el sector del telemarketing que se van a celebrar mañana.
Aquí lo dejamos. María vuelve a las 2:20 con estas y muchas más informaciones. Gracias.
Hasta luego, María.
Revespiel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revespiel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revespiel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revespiel, calle Pintor Lugris 5.
Te gusta engañar, te place mentir, te ensucia el ayer.
A nosotros no nos gusta ni engañar ni mentir. Nosotros contamos las cosas tal y como son y las historias que pasan en Vigo y en su área de influencia. Nos vamos con Café Quijano. Sabéis que regresamos mañana en COPE y COPE más Vigo en el 87.8 de FM y el 104.7 FM a la 1:10. Hasta mañana.
Que tengáis buen día.
Y nunca cumplir nada de nada. Nada de nada. Ni mucho ni poco. Te quedas mirando la vida pasar. ¿Qué te puedes dar?
Las dos, la una en Canarias.